6 minutos. En las últimas horas se reportó la captura de un funcionario de la Corte Constitucional, Jairo Giovanni Caicedo Rojas. Lo señalan de estar concertando de alguna manera o recibiendo sobornos para tratar de incidir en las elecciones de tutelas. Hasta el momento la Fiscalía dice los indicios que se tienen son frente a este personaje y no hay otros más en la Corte Constitucional. Pero bueno, queremos saber un poco qué se sabe en la Corte Constitucional de este personaje y del papel que podría estar cumpliendo, porque de inmediato se encienden las alertas. Si este hombre estaba ofreciendo cosas, es porque de repente podía hacerlos dentro de la Corte Constitucional. Hay quienes dicen no tenía tal poder para seleccionar tutelas. En fin, tenemos en línea al magistrado Linares, al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alejandro Linares, y le queremos preguntar sobre este caso. Gracias por atender. Presidente, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntenos qué información tenían previo a la captura. ¿O se enteraron ustedes también como nosotros en el momento de la captura de este funcional?
Bueno, yo recibí información como presidente de la Corte Constitucional de que podría haber algunas irregularidades en el manejo de expedientes de ciertas personas de la Secretaría General, e inmediatamente me dirigí a la Fiscalía General de la Nación para investigar esos hechos tan graves. Y luego de las investigaciones, yo me enteré ayer de la captura e inmediatamente me fui para la Fiscalía General de la Nación para ver de qué se trataba por la gravedad de los hechos.
¿El funcionario qué papel tenía? Explíquenos un poquito con quién trabajaba, qué hacía, cuál era su nivel.
Mi entendimiento es que las funciones de este funcionario era mover los expedientes y devolverlos a los juzgados de origen. Generalmente cuando los juzgados, las tutelas de todo el país llegan a la Corte para su eventual revisión, y una vez no seleccionados los expedientes o una vez fallados los expedientes, estos son devueltos a los juzgados de origen. La función de ese funcionario era manipular o llevar los expedientes desde la Corte hasta los juzgados de primera instancia. No tenía ninguna capacidad de influencia sobre los despachos de los magistrados en la selección de las tutelas, ni mucho menos en la decisión de revisión de esas tutelas.
Sí, magistrado, pero el hecho de que, como se dijo ayer en esa rueda de prensa, se pudiera garantizar o este señor estuviera ofreciendo garantizar que el reparto de las tutelas fueran a ciertos despachos, ¿no genera sospechas también sobre esos despachos a los que llegarían esas tutelas? ¿Esas oficinas de los magistrados no tendrían algo que ver o alguien allí podría ser un eventual enlace de este funcionario para garantizar unos resultados a favor de las personas? Por las cuales estaba haciendo toda esta transacción turbia?
Hasta ahora, con la evidencia que se tiene por parte de la Fiscalía General de la Nación, no hay ningún vínculo con ningún despacho de los magistrados. Lo que muestran, digamos, las investigaciones hasta la fecha es que esta era una especie de avivato que engañaba incluso a abogados y a tutelantes. Y básicamente era una especie de lotería. Él pedía unas comisiones de éxito sin tener capacidad de influenciar a los magistrados y con base en esa solicitud, digamos, de comisión de éxito, tan solo le pisaban el negocio con sumas inferiores, sumas pues muy menores en comparación con la comisión de éxito que pedía. Hay un ejemplo en el cual, en el caso del mellizo, se solicitaron 2,000 millones de pesos de comisión de éxito y se pisó el negocio con 5 millones de pesos, los cuales hay evidencia que fueron recibidos. En el otro caso, la comisión de éxito era de 700 millones de pesos, que es una cifra bastante alta, pero solo se entregaron como anticipo 800 mil pesos. Entonces, lo que muestra esto es, en mi humilde opinión, una cultura del avivato, una persona que manejaba información respecto a los expedientes y jugaba una lotería a ver si le resultaba. Lo que está en investigación es si este es un caso aislado o si hay más casos y en qué casos, digamos, hubo, digamos, alguno de esos funcionarios se ganó la lotería.
Magistrado, ¿cuál fue la suerte precisamente de las dos tutelas que está en mención? Y usted lo señalaba bien, ¿ya han detectado si digamos, él podría estar implicado en otros casos similares o están revisando esa situación especial?
Eso lo está revisando la Fiscalía General de la Nación. Lo que es importante decir es que en estos casos nunca se seleccionaron esas tutelas.
Sí, magistrado Linares, ustedes, la Corte Constitucional cambió su reglamento, en particular lo que tiene que ver con la selección y el reparto de tutelas para revisión, después de que se conoció lo que en su momento fue el escándalo del magistrado Linares. Ustedes han hecho... ¿Ustedes han hecho, magistrado Linares, algún estudio acerca de si esos cambios blindaron en realidad los procedimientos de selección al interior de la Corte? ¿O hay alguna manera, algún tipo de forma en la que se puedan infiltrar para seleccionar las diferentes casos de revisión de tutela y enviarlos a ciertos despachos?
Sí, en el año 2015 lo que se hizo fue... se encontró que uno de los mayores riesgos de corrupción en la Corte está relacionado con el proceso de selección de todas las tutelas que llegan del país. En esa medida, en ese momento se modificó el reglamento a mediados de 2015 a raíz de los escándalos relacionados con el magistrado Pretel, y lo que se hizo en esencia fue introducirle mayores elementos de transparencia al proceso de selección. Se hicieron audiencias públicas de selección, se establecieron criterios objetivos y subjetivos de selección y se limitó la discrecionalidad de los magistrados para la selección de la tutela. Ese reglamento del 2015 está vigente, introduce mecanismos de transparencia en la selección de las tutelas. Le hemos pedido el favor a la organización Transparencia por Colombia para que nos acompañe en el proceso de selección de tutelas, además de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Y adicionalmente, en Paipa recientemente decidimos introducir nuevas tecnologías para tratar de dificultarle el camino a los corruptos, introduciendo medidas de transparencia que permitan evitar este tipo de casos.
Magistrado, ¿qué pasa una vez se produce, digamos, la captura de este funcionario? ¿Él ya ha manifestado algún tipo de intención de colaborar con la justicia, de pronto decir cómo está operando y bajo qué situación especial?
Esa es una buena pregunta para el señor Fiscal General de la Nación. Hasta ahora, digamos, la captura se produjo en el día de ayer en la Corte, generó gran revuelo al interior de nuestra institución. Y lo que sigue en adelante será la investigación ya y la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General.
Magistrado Linares, le cambio de tema y lo llevo a la situación en que está la JEP, que yo diría que estaba un poco navegando por instrumentos, porque la Corte incluso hay unos magistrados que no se han posesionado porque la Corte no se ha pronunciado todavía sobre la ley estatutaria. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar?
Pues mi objetivo era tener ese fallo antes del 27 de mayo, pero infortunadamente no hemos recibido algunas pruebas por parte del Senado de la República. Estamos pidiéndole muy encarecidamente al señor secretario del Senado que nos ayude con esas pruebas, pero la ponencia ya está casi lista. Estamos a la espera de las pruebas para poderle dar traslado a la Procuraduría General de la Nación. Yo diría que durante el primer semestre de este año ese fallo se va a producir. Nosotros queremos terminar de revisar toda la implementación de los acuerdos de paz, el conocido fast track, y esta ley estatutaria es el último paso para terminar con esa revisión automática de todos la implementación de los acuerdos de paz.
Entonces, en junio, de aquí a junio podemos esperar el fallo.
Pues yo diría que sí. Incluso el ponente, que es el doctor Antonio José Lizarazo, ha manifestado que ya tiene un borrador de la ponencia, pero que apenas le lleguen las pruebas del Senado de la República, presentará la ponencia a la sala plena.
Magistrado Linares, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Con mucho gusto, Yolanda, muchas gracias.
Es el magistrado